Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del Pastor Paulo Gando.
Amén, amén. A veces hay que orar por lo que es en el corazón de Dios también. Eso es tremendo. Vaya al libro de Hebreos, regresamos al libro de Hebreos. La semana pasada estuvimos cubriendo un tema distinto que me gusta cubrir de vez en cuando. Gracias, Joe. Así que vaya ahí al libro de Hebreos. Estamos en el capítulo 12 de Hebreos, capítulo 12 de Hebreos. Para los que son nuevos en nuestra iglesia, estudiamos la Biblia por libros y cada versículo, cada en orden que está escrito el libro para poder desmenuzar, sacar lo que esta información nos está dando acerca de la palabra de Dios para nuestra vida. Y hemos llegado al capítulo 12 del libro de Hebreos y ahí vamos a estar en este día. Qué cosa tan tremenda vamos a estar haciendo en esta hora. Y la semana pasada o antepasada comencé un tema que este le va, si no escuchó la parte número uno, la parte número dos también la va a entender, no hay problema. No va a estar perdido en el proceso, pero estuvimos hablando acerca de cómo Dios desea darle un gran ánimo y tenemos que vivir la vida con gran ánimo, tomar ánimo en las cosas que hacemos en nuestra vida, porque hay muchas cosas que nos van a desanimar. Seamos honestos en esa área, en cada área de nuestra vida hay cosas que traen desánimo, sea una enfermedad que viene a mi vida, sea una noticia mala, sea la economía, lo que sea, viene a mi vida y me trae desánimo. Y es por eso que necesitamos entender cómo Dios quiere traer ánimo a nosotros. Y en el capítulo 12 del libro de Hebreos nos habla acerca del gran ánimo que debemos tener en nuestra vida. Y hablamos acerca de eso, de que hay una gran multitud, dice la palabra de Dios, hay una gran multitud de aquellos que han vivido la vida cristiana y hoy, escuche, están observándonos a nosotros como en el gran coliseo y nos están aplaudiendo diciendo: qué bien, sigue adelante, hazlo, yo lo hice, tú puedes también. Eso es lo que enseña Hebreos capítulo 12. Qué cosa tan hermosa, hay una gran multitud a nuestro alrededor animándonos en ese tiempo. Yo cubrí tres cosas la semana pasada, quiero refrescarla. Número uno fue esto: que para tomar ánimo debes saber que no estás solo. No hay cosa mejor que saber que tú no estás solo. Cuando uno se siente acompañado, apoyado, cuando uno se siente, mira, estoy pasando esta lucha y otros la han pasado, como que uno coge ánimo porque no se siente solo en el problema. Cuando, por ejemplo, has perdido un empleo y te encuentras con un amigo que ha perdido y recuperó, te dice: no te apures, yo también perdí el mío, mira ahora, ya recuperé, encontré trabajo. Ah, pues si este lo hizo, yo puedo también, etcétera. Cosas que no vienen. Yo recuerdo, recién casado, mi esposa perdió el primer embarazo que tuvimos. Y muchas mujeres después de esa pérdida se acercaron a ella: ay, no te preocupes, tú sabes, coge ánimo, yo también. Y nos sorprendimos cuántas mujeres habían perdido un embarazo y luego pudieron tener hijos. Entonces ella estaba súper animada porque, aunque fue una situación muy triste, conseguimos ánimo el saber: no estamos solos en la situación, hay gente que se ha recuperado de algo como eso. ¿Está conmigo hoy día? Entonces cada uno de nosotros tiene que verlo de esa manera. Segundo, hablamos de eliminar los obstáculos. Hebreos 12:1 dice que hay cosas que fácil nos hacen tropezar en la vida. Hay que eliminar los obstáculos, quitarlo del medio, cualquier cosa que te está deteniendo, apagando, quítalo, quita esa cosa del medio, averigua qué cosa te está impidiendo avanzar. Y tercero, dimos lo siguiente, que hay que tener el enfoque correcto. A veces lo que nos desanima es un enfoque, dice, estoy haciendo aquello, lo otro. Y cuando no tenemos un enfoque correcto en algo, perdemos nuestra habilidad de poder tener ánimo porque no progresamos. ¿Está conmigo? A veces usted ha hecho mil cosas y como que se siente que no ha hecho nada. ¿Sí o no? Yo creo que las hermanas, principalmente cuando tienen niños pequeños en la casa, limpian la casa y a las 5 de la tarde como si nada pasó. Volvió todo a estar por otro lado. Cuando teníamos un niño pequeño, un vecino nuestro, bueno, ya no son vecinos, pero el amiguito de mi hermano le dijo una vez: oye, estamos viendo las fotos de cuando eran niños, se la pasaban en nuestra casa cuando vivían en el vecindario. Y él le hace la pregunta y dice: oye, en todas las fotos de tu casa siempre hay juguete en el piso. En todas las fotos aparece la juguetería en el piso, ¿verdad? Pero en aquel entonces los niños estaban pequeños, no había manera de mantener la cosa organizada. Así que el enfoque trae a desarrollar ánimo, por más que le echo gana a esto, se vuelve un desorden. Y a veces tener el enfoque correcto es importante. ¿Por qué? Porque tener ánimo es lo que nos facilita a nosotros poder darle frente a las cosas difíciles de la vida. Y todos nosotros en algún momento en la vida vamos a sufrir algo que nos va a detener. Mire lo que dice Proverbios 24:10, dice así: si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Voy a leer de nuevo. Si en el día de la aflicción te desanimas, Muy limitada es tu fortaleza. Usted puede decir que es fuerte, que puede hacerlo, que sabe cómo, pero el día que venga la presión, ¿te das por vencido? No tenías fuerza. O tenías muy pocas fuerzas. ¿Está conmigo? Es importante ver eso, es crucial entender eso. Que si yo pienso que tengo el poder de hacer algo, cuando viene la presión, si me doy por vencido, el poder que decía que tenía es muy limitado, es muy pequeño. Dios quiere ampliar tu poder y tu fortaleza en ese sentido, y es importante hacerlo. Y hay varias menciones que yo encontré que me sorprendieron. Hubo un hombre conocido que se llama William Arthur Ward, es un hombre inglés muy conocido, que dijo esta frase: halágame y tal vez no te crea. ¿Cómo pasa? Entre mi esposa y yo siempre nos reímos. Ella viene y me dice algo bonito. Y yo, no, pero tú eres mi esposa, tú no cuentas. Hombre. Siempre tiene que decirme algo bueno obligatoriamente, ¿verdad? Halágame y tal vez no te crea. Critícame y tal vez me disguste. Ignórame y tal vez no te perdono. Anímame y nunca me olvidaré de ti. ¡Wow! Qué interesante, cuando recibimos ánimo, es la persona a la cual recordamos. ¿Usted se recuerda de alguien que le dio ánimo? Un maestro, un amigo, un tío, tal vez las frases célebres de su abuelito que lo ayudaban a seguir ánimo. Cada uno de nosotros tiene eso. Cuando recibimos ánimo, se nos queda grabado ¿dónde? Aquí mismo, en el cassette de la memoria. Uno dice, wow, yo recuerdo eso. Y es importante saberlo. El pastor Jim, nuestro pastor fundador, dice lo siguiente: que la gente solo llega hasta donde recibe ánimo. En el momento que usted dejó de recibir ánimo, como que la cosa comienza a fallarle, ¿sí o no? Usted deja de ir, deja de hacer aquello, comienza el primero de enero con muchas metas, pero ya como para que el segundo de enero ya se le olvidó la cosa, ¿verdad? Porque hasta donde uno recibe ánimo, hasta ahí llega, hasta ahí uno tiene fuerza para avanzar. Yo recuerdo cuando era adolescente, tenía 14, 15 años de edad. Era bueno para leer, pero terrible para escribir. Hasta hoy por día tengo una caligrafía horrible. Y hubiese sido peor si no fue por mi mamá. Mi mamá se dio cuenta de mis problemas de escritura. La maestra de literatura y de lenguaje le mandó a decir. Y un verano me inscribió en un curso especial de caligrafía. Imagínense, todos los muchachos en vacaciones gozando. Yo levantándome a las 8 de la mañana para ir a una clase de 8 a 12 a tomar caligrafía. Pero déjeme decirle algo. Mi mamá me animó, aunque al principio era obligatorio, no podía que decirles que no a la señora, no había comida, cama, entonces hay que comer y dormir, gloria a Dios. Entonces ella me dijo, no, tienes que inscribirte, te va a ayudar. Y yo no veía cómo me iba a ayudar, yo decía, no, pero si yo estoy pasando las clases. Pero fui a la clase de caligrafía y fue tan interesante aprender una vez más a mejorar mi escritura, a hacerlo. Y ella me animaba, me dejaba ver las materias, me decía, mira, y la razón es porque ella misma tenía una caligrafía muy fea. Entonces, ella escribía muy difícil y ella me explicó cuán limitante le hizo sentir como una profesional no poder escribir de manera clara. Y fue por eso que yo estudié odontología y medicina, porque no se entiende la letra. Y yo dije, bueno, aquí sí me va bien, gloria a Dios. ¿Quién sabe lo que voy a escribir yo? Escribimos todo feo, ¿verdad? Pero yo recuerdo ir a esos cursos de caligrafía y recibir el ánimo con el sentido de que yo voy a mejorar mi escritura, voy a mejorar mi escritura y me va a ayudar en un futuro. Y eso me animó, y más con los otros muchachos que estaban ahí. Había muchachos que eran de familia muy adinerada y ellos estaban luchando. Otros como yo, de familia de clase media, y ellos estaban luchando. Y todos estamos tratando de mejorar. Y nos juntábamos y nos ayudamos en la clase de caligrafía. Y me ayudó muchísimo en la vida. ¿Qué tal tú y qué tal yo? Si recibimos ánimo en las cosas que nos separan. Y eso es lo importante. Quiero que tengas esto en mente. Si no recuerdas nada de lo que yo te diga hoy, eso es lo más importante. ¿Estás listo? Los cinco del frente, apunten ustedes. Dice así: en tiempos de dificultad, en tiempos de dificultad, el enfoque correcto determina mi éxito. En tiempos de dificultad, el enfoque correcto determina mi éxito. Cuando usted pone ese enfoque, y lo vamos a ver hoy, cambia la manera de usted poder hacerlo. Es por eso que usted está súper cansado, pero cuando dan las 4 de la tarde, ya usted sabe que a las 5 se acaba esta cuestión y va a salir del trabajo, gloria a Dios. ¿Sí o no? Bueno, yo no sé, algunos de ustedes trabajan de madrugada, ¿verdad? Cuando va saliendo el sol, ya usted sabe que se va para su casa. Pero hay una hora que termina, hay algo que llega a su fin. Y cuando usted tiene eso en mente, el enfoque correcto le ayuda. Mucha gente, escuche eso, tiende a ser más productivo al final del día que al principio. Usted puede decir, ay sí, pastor, yo como que hago mucho entre 4 y 5 de la tarde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted sabe, esta cuestión se acaba. Déjame yo ver cómo le doy aquí para terminar lo que tengo que hacer. El enfoque suyo cambió completamente. El enfoque suyo se dirigió hacia lo que Dios quería hacer en su vida. Porque el enfoque correcto en tiempo de dificultad nos ayuda. Mire cómo lo dice de Jesús, Hebreos 2. Hebreos 12 dice así. Puestos los ojos en el vecino. En el jefe. En Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Así que hay un enfoque correcto, el enfoque, ¿verdad? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3. Considerar. ¿Puede decir esa frase conmigo? 1, 2 y 3. No, dígalo como que se despertó, hombre. 1, 2 y 3. ¿Qué dice? Considerar. Póngalo en mente, subráyelo si tiene su Biblia. Entienda esa frase. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Oh, el enfoque correcto, Jesús, cuando la cosa se pone difícil, si yo lo considero como Él lo hice, me ayuda a mí a sobrevivir en tiempos de dificultad. Considérelo a Él cuando las cosas se complican en su vida. Tenga un pensamiento como Cristo cuando la vida no está funcionando como usted desea, porque Él sufrió una contradicción, y ahora lo vamos a leer en Primera de Pedro, que Él trajo ánimo para no desmayarse en medio de ello. Ok, pues consideremos a Cristo. ¿Está listo para considerar? Déjeme leerle una lista que considerar. A Jesucristo no tuvo dónde nacer. Jesucristo esperó un tiempo muy largo para comenzar su ministerio. Jesucristo fue mal entendido por los maestros religiosos de su día. Jesucristo fue rechazado por su familia. Jesucristo fue traicionado por un amigo cercano. Jesucristo fue abandonado en el momento de su muerte por sus amigos más cercanos. Jesucristo sufrió la peor muerte de los días en que él vivía. Y el escritor de Hebreos me dice, considera a Cristo. Ponte a pensar en lo que Él pasó para que cuando tú estés pasando dificultad diga, lo mío no es tan difícil. Lo mío no es tan complicado. Se ve complicado, pero Cristo ya pasó más duro. Y Él puede ayudarme a vencer en esta. Considerad, cuando consideramos lo que Cristo ha hecho, cambia nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de comprender todo lo que Él hace. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 21 al 25 dice así. Pues para esto fuisteis llamados. Wow, cuando yo leí esto y lo he leído varias veces, una vez más, mis ojos se abrieron. Porque la Biblia dice, para esto fui. Esa frase significa que tú tienes un propósito. ¿Está listo para leer tu propósito? A ver si lo va a querer el propósito después que lo lea, ¿verdad? Fuisteis llamados porque también, mire, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que lo leamos en la Biblia los domingos. ¿Para que qué? Para que sigáis en sus pisadas. Nos dejó un ejemplo para que lo hagamos de la misma manera. Uf. Yo no sé si le va a gustar, si le va a dar ánimo el sermón de hoy, gloria, espero que sí. Así que Cristo hizo algo para dejarnos un ejemplo. Mire lo que hizo Cristo, el cual no hizo pecado. Obviamente como seres humanos no tenemos esa capacidad, pero mire lo que sí hizo para ayudarnos. Ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldijeron no respondía con maldición, porque Cristo nunca manejó en el freeway 10, gloria a Dios. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Póngalo de esta manera. Carlos, ¿me ayudas rapidito acá? A ver, mano, ven hermana Carlos, no se preocupe. Carlos está aquí, ¿verdad? Yo me voy a poner aquí grandote, a ver si la cámara nos ayuda. ¿Ve la similitud? No de tamaño solamente, es un muchacho. So, digamos que estos dos están acusando a Carlos que es inocente. Y dice la Biblia que cuando el grupo de pecadores apuntaba hacia Jesús, dice que él nunca se disgustó con el grupo de pecadores, aunque estos habían cometido errores y él no había cometido ninguno. Ahora yo le pongo a ustedes eso en consideración. Usted está en su trabajo y hay dos malandrines en su trabajo. llegan tarde, hacen de todo, dicen de todo, usted llega a tiempo, hace lo que el jefe diga, pero esos dos averiguaron cómo decirle al jefe que usted es que está fallando. Pueden tomar asiento, gracias. Damos un aplauso a esos actores, bueno. Mantenga ese pensamiento. Dos en su trabajo lo acusan a usted sin usted haberlo hecho. Aquí está la respuesta. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Porque dice que Jesús nos dejó un ejemplo el cual seguir para recibir ánimo. Y si usted está pasando una dificultad injusta, Dios es el Dios justo. Yo le compartía con alguien, decía, toda situación en mi vida que yo puse delante de Dios cuando era injusta, Dios buscó la manera de justificarla y de hacerla correcta. Sin yo tener que pelear, yo tener que ir y tumbar puertas y hacer aquello y amenazar con que me voy del trabajo. Dios se averiguó en hacerla justa. Porque Cristo nos dejó un ejemplo. No siempre lo hice perfecto, pero las que recuerdo que la hice como Dios me pidió, uy, salieron como Dios la quiso. Está conmigo hoy día. Versículo 24. Dice así, quien llevó él mismo, nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero. Yo quiero que usted considere esto. ¿Está listo? Jesucristo no cometió ningún pecado. Y a él lo matan por el adulterio que se ha cometido. A él lo matan por el robo que se ha cometido. A él lo matan por las injusticias que se han cometido. A él lo matan por los abusos que se han cometido. A él lo matan por todo lo que se ha cometido, que usted y yo hemos cometido. Él muere. Esa es la esencia del Evangelio. Cuando yo mentí, cuando yo pensé mal, cuando yo hablé, cuando yo quité, cuando yo hice todo lo que usted puede pensar en su lista de cosas que usted tiene, la Biblia aquí nos dice que Él llevó esa culpa. Oh, wow. Y estando muertos nosotros en los pecados, ahora, oiga la clave, ¿por qué debemos ser hermanos? Vivamos a la justicia por cuya herencia fuisteis, por cuya herida, perdón, fuisteis sanados. Oh, qué agradecido estoy con Jesús. Por eso el escritor de Hebreos me dice, coge ánimo y considéralo a Él. Cuando tú estés en una situación difícil, piensa en cómo lo hizo Jesús, qué hace Jesús, cómo piensa Jesús, cómo actúa Jesús. Porque Él nos dejó un ejemplo precioso para vivir. Está conmigo hoy día. Qué tremendo de considerar. Versículo 25 de primera de Pedro dice, porque vosotros eras como ovejas descarriadas. En otro versículo dice, cada quien por su lado. Pero ahora habéis vuelto, cuando le damos nuestra vida al Señor, al pastor y obispo de vuestras almas. ¡Wow! Jesucristo nos está pastoreando en su vida para dirigirnos. ¡Qué cosa tan hermosa! Y es por eso que usted y yo tenemos que mirar la forma en que Cristo lo hace. Hay tres cositas. Cristo hace mucho. A mí me gusta enseñar en pasos 1, 2 y 3 porque así me gusta pensar. Que yo veo que Cristo hace para Él cobrar ánimo en tiempos de dificultad. ¿Está listo para hacerlo hoy día? Número 1 es esto. Pasa tiempo con Jesús. La única manera de usted conocer a alguien es pasando tiempo con alguien. No hay otra manera de conocer a alguien. El Facebook no le va a dejar conocer a nadie. El fulanito. No. Tiempo y presencia con alguien es lo más importante. Cuando estar cara a cara con alguien, uno ve las acciones. Por eso, muchas veces la gente nos recomienda, ¿verdad?, tener una relación a larga distancia, porque es muy difícil uno ver a alguien, una relación. Por eso hay que pasar tiempo juntos, sacar, salir a comer, estar con amigos, ¿sabes? Porque uno ve cómo reacciona la persona cuando esté en esa situación. ¿Está conmigo? Por teléfono uno no sabe bien, pero en vivo, poco a poquito, uno va aprendiendo y viendo las cosas. Y pasar tiempo es importante. Jesús hacía eso como ejemplo. Él pasaba tiempo con Dios el Padre y nos invita a usted y a mí a hacer un esfuerzo de nosotros poder pasar tiempo con Dios en esas áreas de nuestra vida. Yo sé que usted dice, pastor, yo no tengo una hora para estar orando, yo no soy espíritu. No. Comience con lo que pueda. 5, 10 minutos, 15, vaya avanzando poco a poco, pero saque ese tiempo, porque sin ello usted no puede ver lo que Jesús va a hacer. De hecho, Hebreos 12 dice, puestos los ojos en ¿quién? En Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Esa es la idea, ese es el enfoque, esa es la energía. Porque en tiempos de dificultad, el enfoque correcto determina mi éxito. En tiempos de dificultad, el enfoque correcto determina mi éxito. Los atletas olímpicos saben, yo quiero la Olimpiada y yo quiero la medalla de oro. Así que hacen todo lo posible para ponerse en forma para hacerlo, porque tienen el enfoque correcto. Si el enfoque es, bueno, yo quiero la Olimpiada, pero si me dan una medalla que me la den, hombre. Sírveme ahí 5 tacos, no te puedo. Entonces, déjame irte contando. No, olvídate esa cuestión. Eso es, pero pura alimentación estricta. No están. Entonces nosotros a veces queremos avanzar en Dios, pero queremos hacer todo lo demás. ¿Está conmigo? Pero cuando nos enfocamos, el éxito comienza en nuestro avance cristiano. Muy importante. Jesús hace algo tan sorprendente en Mateo 14. Él hace algo impresionante. En Mateo 13, bueno, la Biblia no fue escrita en capítulo y versículo, fue hecha en la escritura moderna para que usted y yo podamos entender lo que se va diciendo. Pero fue escrito como un libro, cada libro una carta, ¿verdad? Así que en el capítulo 13, Jesucristo hace uno de los milagros más grandes y más famosos. Alimenta a los 5,000. ¡Ah! Increíble, sorprendente. Una alimentación, multiplica el pan, multiplica los peces. Todo el mundo está impresionado. Pero ese versículo comenzó diciendo que los discípulos habían trabajado todo el día con la gente. Jesucristo despide a la gente y despide a los discípulos. Mire lo que hace. En el capítulo 14 dice así, del versículo 22. Enseguida, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. ¿Qué considerado es Jesús? Jesús pudo haber dicho, no, yo soy, ustedes averigüen eso. No, dice, váyanse ustedes, yo despido a la gente. Siguiente versículo, versículo 23. Después de despedir a la gente, subió a la montaña. Mire, 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 estamos hablando de Jesucristo. Él es nuestro ejemplo, considerar. Para orar a solas. Mire, mi hermano, si Jesucristo necesitó orar, ¿cuánto más usted y yo? ¿Cuánto más usted y yo? Si Jesucristo dijo, ay, Padre, ayúdame, dame fuerza, enfoque, ¿cuánto más usted y yo necesitamos ir donde Jesús a orar y decirle, Dios, mire esa situación, mira mi vida, ayúdame? Usted tiene que sacar el tiempo. Mire lo que Jesús hizo. Él despidió a la gente, cierre el teléfono, apague la televisión, quite el Facebook, de lo que sea. Quítese la distracción, suba a la montaña, aunque todos no vivimos en montaña, ¿verdad? No tiene que subir a la montaña. Pero la cuestión es que se apartó. ¿Para qué? ¿Para qué? Para orar. Para orar. Para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo. Mire, mi hermano, para cobrar ánimo necesitamos volver a enfocarnos en lo que Jesús hace, volver a verlo de esa manera, considerar lo que él hace. Mira cómo lo dice de esa manera en el libro de Isaías, muy famoso, dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero el versículo comienza diciendo, pero los que esperan, vivimos en una sociedad súper agitada. De hecho, mi esposa y yo estuvimos hablando súper agitada. Para todas, hay que el fulano, hay esto, hay aquello, ahí está el soccer de los niños, está el fulano de aquí, aquello, todo, una reunión, una visita, una cuestión aquí, una taquería por allá, una. Todos. Estoy como con hambre yo. ¿Qué fue lo que me pasó en mi vida? Ve calentando el carro que de aquí nos vamos. Dice, los que esperan en Jehová, los que toman el tiempo, entonces lo hacen. Déjeme serle honesto, espero que no lo tome a ofensa. A veces la gente ni siquiera quiere darle el tiempo del culto de la iglesia a Dios, pero quiere que Dios le resuelva al toque. ¿Sí o no? En esa sociedad vivimos. Y la Biblia dice, el que espera, el que le da el tiempo, el que le da el enfoque, el que... Ay, Dios se involucra en eso. Dios se involucra en eso. Porque Dios ve un interés en particular. Que si esta gente me está honrando, yo lo voy a honrar. Así dice su palabra. Qué lindo es Dios. Que Dios es un Dios justo de esa manera. Y quiero animarlos que usted haga la inversión. Que usted haga la inversión con sus hijos también. De estar en la palabra de Dios. Dele cuanto pueda. Porque después que sean adultos, adolescentes, se van a ir de la casa, van a hacer sus vidas. Pero la palabra de Dios dice que el niño vuelve a lo que conoce en el área que fue instruida. Eso es lo que él conoce. Eso es lo que él sabe. Y esa es su verdad. Así que no le limite a sus hijos el saber de la palabra de Dios. No lo limite. Si le dice, vamos, vayan. Y si no quiere venir, tráigalo. De todas maneras que venga, gloria a Dios. Eventualmente aprende. Porque es algo que produce en nuestra vida. Yo le voy a ser honesto. Usted y yo, si nuestros hijos están en deportes, lo llevamos a práctica 2 y 3 veces a la semana, lo llevamos al juego y no peleamos por eso, no, porque te va a ayudar. Pero para la iglesia le damos la opción y si tú quieres, mijito, ahí has jugado tanto juego. Déjeme decirle algo, Dios no le va a preguntar si el hombre lo contrató Águilas o yo no sé qué equipo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Dios no le va a preguntar eso en la eternidad. Estamos hablando de la eternidad del alma de sus hijos. ¿Se entendió lo que le estoy diciendo? Es un pensar completamente distinto, que necesitamos ver la vida con otros ojos. No podemos verlo de esa manera. Necesitamos entender lo que Dios está haciendo en nosotros. ¡Qué tremendo! Número 2, pasa tiempo con Jesús. Número 2, comparte y ora con alguien. Número 2, comparte y ora con alguien. Hay que hablar, hay que conectar, hay que saber, hay un poder grande en la unidad y conexión con otras personas. Es algo precioso. Mire, cada vez que yo vengo los domingos acá, a veces estoy desanimado porque pasamos eso, estamos lidiando con una familia, una dificultad. Llegamos al culto, mire mi hermano, y no hay servicio que yo no reciba el ánimo de Dios. Y eso viene, ¿sabe de qué? De alabar al Señor con ustedes. Eso viene de ver sus rostros aquí junto conmigo. ¿Sabe cómo yo me siento? Uy, ustedes sacaron el tiempo para estar acá, yo estoy acá y estamos con un enfoque, estamos en Cristo. ¿Sí o no? Algo sucede en nuestra vida, algo increíble, y el ánimo se conecta y nos inspira, y es importante eso. Comparta con alguien, ore con alguien, déjele saber, busque una persona cercana que pueda ayudarle en ese proceso. Mira cómo lo dice Mateo. Mateo 18, 19 al 20 dice: además les dijo Jesús hablando, además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, wow, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Está hablando acerca de la voluntad de Dios, ¿verdad? Versículo 20: porque donde dos o tres se reúnen ahí en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahí mismo, hay algo poderoso cuando yo me conecto con alguien que la presencia de Dios me toca, me anima y me dirige. Y a mí me gusta eso. De vez en cuando mi esposa y yo oramos por un proceso, por algo corto, y decimos, ok, ella me dice, hey, yo quiero orar por eso. Salimos a caminar en días pasados, quiero orar por eso. Ok, ora, yo me pongo de acuerdo contigo. O yo le pedí en días pasados, ¿sabes qué? Estoy pensando, vamos a orar por aquello. No es algo que hacemos siempre, todos los días, pero cuando hay una necesidad de remover los cielos, ¿sabe qué? Dos o tres reunidos en mi nombre, algo sucede. Así que hay que estar de acuerdo en ese proceso. Cuando yo era soltero, tenía mis amigos que eran cristianos, y ¿sabe qué? Los llamaba. En aquel entonces no había texto, no había nada de eso, ¿verdad? Los llamábamos, nos juntamos. Mira, ahora por mi situación, o en la universidad estoy pasando eso. Vamos a orar. Y orábamos juntos. Y había un ánimo que venía a nuestra vida. A veces la gente se tiende a quedar solito. Y yo le voy a decir algo. ¿Le puedo animar con algo? Tiene que compartirlo, porque nadie puede adivinar su situación. Hay gente hasta que se va de la iglesia. Yo estuve en el hospital y nadie supo de mí. Usted le dijo a alguien que estaba en el hospital, no, pero usted debió saber. ¿Y cómo, mi hermana? Se me cayó la bola de cristal y se me quebró, por eso no he sabido nada, ¿verdad? ¿Y ahora? No, comparta, abra, llame y deje saber, porque cuando uno sabe, la comunidad se involucra inmediatamente. Algo sucede cuando usted deja saber su necesidad. Dios hace algo precioso. Claro, Dios puede motivar el corazón de alguien a llamarle, a saber de usted. Eso sucede. Pero por lo regular, solamente compartiendo la gente sabe. No le estoy diciendo que estemos ahora contándole a todo el mundo todo, pero si hay necesidad de estar en acuerdo para transformar algo, hágalo, que va a suceder algo increíble. Está conmigo hoy día. Tercero, esté con Jesús, comparta y ore con alguien, porque para tener éxito y ánimo en la vida necesitamos eso. Tercero y último por hoy, haz lo que Jesús hizo. Puede decir esa frase conmigo para ver si se le graba. 1, 2 y 3. Haz lo que Jesús hizo. Esto es crucial, porque Hebreos nos dijo, considerad a Jesús. Y la palabra considerar significa que yo veo, observo y evalúo para hacer. Cuando yo considero algo, estoy viendo, estoy tratando de hacer un plan para seguir lo que estoy haciendo. Eso es considerar. Considerar no es darle un pensamiento, considerar no es tener una idea, considerar es pensar realmente lo que Jesús hace. Y cuando yo hago eso, algo poderoso sucede en mi vida. Cuando a Jesús le ofendieron, ¿qué hizo Jesús? Cuando Jesús se encontró con alguien que falló, ¿qué hizo Jesús? Cuando yo pienso en esa manera, me ayuda a mí a pensarlo de otra manera. Es increíble eso. Por ejemplo, si alguien le falla en su vida, tenga consideración, porque Jesús vio mucha gente que falló y Él no condenó a nadie, sino que Él lo consideró. Al joven rico le dio pena y dijo, ¿sabes qué? Si no entregas eso, no puedes seguirme. A la mujer en adulterio le dijo, mira, si ellos no te condenan, yo no te condeno, pero cambia tu vida. ¿Está conmigo? Pero Jesús no destruyó a nadie porque no era su corazón. Solamente aquellos que estaban destruyendo a la gente, lo cual eran los fariseos y los escribas. Entonces Jesús tomó una posición de defensor en ese caso. ¿Está conmigo hoy día? Y es importante entender eso, porque eso es un principio básico, que yo veo a Jesús y sigo sus principios. En Juan 15:9, Él dice lo siguiente: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado a ustedes. Así que Él dice lo siguiente: permaneced en mi amor. Jesús dice, Dios me quiere muchísimo y yo a ustedes lo quiero mucho. Entonces, quédese con eso en la vida. No estemos pensando, no, y que Dios, y que bueno, y que yo fallé, y que me voy para... No. Considere una vez más eso. Y es algo tremendo. Jesús en la cena del Señor, en la última cena que Él tuvo con sus discípulos, mire, Él hace lo siguiente: Él se pone de pie y lava los pies de los discípulos. Y mire la siguiente frase que Jesús dice a sus discípulos. Dice así, Juan 13:15 dice, les di mi ejemplo para que lo ignoren. ¿Qué es lo que dice? Ah, les di mi ejemplo. A veces, si usted es padre todavía de niños pequeños, yo creo que el versículo se lee de otra manera, ¿verdad? Les di mi ejemplo para que usted haga lo que quiera, porque usted no está haciendo lo que yo le estoy diciendo, ¿verdad? ¿Sí o no? O yo soy el único padre que sus hijos, ¿no? Ah, bueno, ore por mí entonces. Les di mi ejemplo para que lo sigan, para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con... ¿Ha sido Dios bueno con usted? Sea bueno con alguien. ¿Ha sido Dios misericordioso con usted? Sea misericordioso con alguien. ¿Le ha dado Dios una palabra de ánimo a usted algún día? Désela a alguien. Haga lo mismo que Jesús ha hecho con usted. Haga lo mismo. Si usted estaba perdido y Dios lo rescató, échele la mano a alguien. Si Dios trajo provisión a su vida, extiende un poco de la provisión para bendecir a alguien. Porque lo que Él hizo nos los dejó de ejemplo para que nosotros hagamos igual. Porque eso es lo que trae ánimo al caminar de la vida cristiana. Está conmigo hoy día. Estaba leyendo una historia de un hombre que se llama Duke, el Duque de Wellington. Y el Duque de Wellington fue el único general de los únicos que ganó a Napoleón en la batalla de Waterloo. Napoleón fue, estuvimos hablando anoche en una de las mesas, en un cumpleaños que estábamos acerca de eso, Napoleón fue un conquistador increíble. El hombre arrasó con medio mundo. Creo que fue el único de los pocos que casi gobernó todo el mundo. Era impresionante. Pero el Duque de Wellington lo venció a él en la batalla de Waterloo. Y el Duque de Wellington era conocido como un hombre duro, como un hombre que gobernaba y dirigía al ejército de una manera fuerte. Y le hicieron una entrevista antes de fallecer y le preguntaron, de todas las victorias, de todo lo que usted ha hecho en su vida, ¿qué cosa hubiese cambiado en su vida? Y él dijo lo siguiente: lo único que haría es que animaría más a las personas. Un hombre tan exitoso dijo, yo daría más palabra de ánimo a la gente. Así que ese hombre que destruyó al gobernador, el guerrero más grande de la historia con Napoleón, que hizo todo eso, dijo, me faltó tener compasión por otros. Me faltó decirle a otra gente, qué bien, cómo te va, qué bien te luce, wow, qué peinado más lindo, gloria a Dios, qué bueno que te está yendo, cómo está tu ropa. Darle ánimo a alguien es una bendición. ¿Y sabe por qué no lo hacemos muchas veces? Porque pensamos, número uno, no, si yo le digo, esta gente va a pensar que estoy tratando de ganarme el favor. Ganes el favor, ¿qué importa? Al menos que usted no lo está haciendo de falsedad, ¿está conmigo? Al menos que usted está haciendo, dale ánimo. El pastor Vladimir, ya llevo que más casi 10 años conociéndolo. Y déjeme decirle algo, que uno puede decir, no, porque el pastor Vladimir siempre dice, si fuera falso, yo le dije que es falso. Pero ese hombre en 10 años no ha cambiado nunca. Es igual donde quiera que va. A todo el mundo le dice todo lo bonito de la vida. Yo a veces le pregunto, ¿le está yendo mal a este hombre o qué? Siempre le está yendo bien. Pero no es así, es su manera de ver la vida. Y siempre tiene un enfoque acerca del ánimo. Y cuando usted y yo, eso es para él natural, es su personalidad. Pero usted y yo podemos mejorar en esas áreas de la vida. Porque el ánimo, mi hermano, es lo que nos da fuerza para sostener las cosas difíciles de la vida. Y usted y yo en algún momento vamos a darle la cara a cosas duras. Necesitamos entonces recuperar el ánimo de Dios. Si Hebreos nos dice que consideremos a Jesús. Aquel que sufrió cosas tan duras y sin embargo recibió todo lo que necesitaba del Padre. Para hacer eso, número uno, pase tiempo con Jesús. No hay manera de crecer en la vida cristiana al menos que no pase tiempo con Él. Segundo, compártaselo a alguien y ore con alguien. Hay un poder en la oración unánime. Es súper importante. Y número tres por hoy, haz lo que Jesús hizo. Toma acción en lo que está sucediendo en tu vida y comienza a hacerlo. Si tú quieres ánimo en tu vida, hazlo. Si tu matrimonio está difícil, ora por el matrimonio de otra gente. Si tu trabajo está difícil, ora por la bendición de otra persona. Cuando tú comienzas a hacer eso, algo viene de parte tuya, porque lo que yo siembro, dice la Biblia, eso también viene a mi vida. Eso también viene a mi vida, dice su palabra. Y es por eso que en nuestra iglesia siempre oramos por las demás iglesias. Siempre. El pastor Jim nos enseñó esa oración en su principio. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas veces que las iglesias se pelean entre sí. Y sabe que si Dios bendice a la de la esquina, me va a bendecir a mí. Porque ahí se está salvando gente y hay algo precioso. Porque el propósito de nosotros es llevar cuanta gente podamos hacia el cielo. ¿Está conmigo? Así que usted mantenga su corazón abierto y traiga ánimo en su vida. Porque consideremos a Jesús, el cual sufrió tal contradicción para que cuando yo tenga un día difícil, no me desanime. Si Dios le habló, de un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.